Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia, menos la provincia de Cádiz que se incorporará a las 12:30 debido a los carnavales. Comenzamos a las 11:05 del último fin de semana del primer mes del año. Última hora de hoy 24 que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 25 de enero de 2005, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Una ocasión significativa para destacar el papel y la participación de las mujeres en la política exterior y en los mecanismos de cooperación entre países, con la intención de visibilizar su presencia y liderazgo en la toma de decisiones a nivel global, especialmente en los organismos internacionales. Y como cabecilla del mejor equipo del mundo, te presento a cada uno de los miembros de este fantástico grupo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, y responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. En la dirección técnica, Antonio Martínez, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con nosotros, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria de hoy. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Trabajadores y trabajadoras de las guarderías, que me he enterado que en los ratitos que tienen libres nos escuchan, Pilar, en Bosca, eso sí, porque los días entre semana no estamos, pero que lo hacen de esa forma y que les hacemos muy llevadera sus jornadas, así que nuestro saludito para ellos.
Jesús.
Pues a un colectivo muy, pero que muy especial, a los guardas forestales de alta montaña, que sí, hacen una labor no solamente de protección, sino de rescate de algunas personas que se pierden.
Por mi parte, felicito a Tirso, Paz y Francisco, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos voy a anunciarte los contenidos del programa de hoy. Antes comentarte que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta. ¿Cuándo te enamoras? ¿Qué síntomas físicos notas? Las propuestas han sido falta de descanso, de concentración, pérdida del apetito, mariposas en el estómago, euforia desmedida, cuidado estético mayor y gana por goleada esa euforia desmedida. Le sigue ese mayor cuidado estético, después las mariposas en el estómago, la falta de concentración y la pérdida del apetito. Nadie se ha decantado por la falta de descanso. A partir de mañana, cuando termine el programa, te proponemos una nueva relacionada con alguno de los temas que se tratarán la semana que viene.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no. Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando del mayor misterio de la arqueología de Canarias, el fantasma del Pozo de Belén, Málaga, la enfermedad del amor y los filósofos como mejor opción en un libro de autoayuda, a un libro de autoayuda, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Hay un rincón de Lanzarote donde la tradición, la historia y las costumbres antiguas se entrelazan, como la emblemática quesera de Zonzamas, un lugar que refleja la rica herencia cultural de esta isla canaria, conectando con los antiguos habitantes que dejaron su huella en estas tierras volcánicas. Son restos que todavía generan controversia porque aún no se ha encontrado la razón de su construcción, motivo por el que se van a poner sobre la mesa las hipótesis y misterios en torno a este descubrimiento. La quesera de Zonzamas y la de Bravos son unas extrañas estructuras arqueológicas conformadas por canales longitudinales, labrados en grandes bloques de basalto en el suelo y descubiertos en la isla de Lanzarote. ¿Hay algún resto parecido en España, Jesús?
Bueno, que se parezca a este, no. Y eso es lo destacable, porque normalmente podemos llegar a pensar que Canarias, al ser territorio nacional, tendría una vinculación directa con nosotros. Y resulta que nada más lejos de la realidad. De hecho, los habitantes de Canarias, que pueden ser tan antiguos incluso como los habitantes de la península ibérica, prehistóricamente e históricamente hablando, tenían sus propias costumbres, tenían sus propios ritos y en algunos casos no lo compartían ni por asomo con los habitantes de la península ibérica. Quizá porque, según parece, las raíces de aquellos poblados antiguos canarios proceden de África, más que de Europa. Los europeos llegamos después a conquistar, a colonizar aquellas islas afortunadas. Claro, ese tipo de surcos en la piedra volcánica, que sí, que si alguien lo busca por internet verá que son fotografías un poco toscas, pero hemos de pensar en la época de la cual estamos hablando. Estamos hablando de bastantes miles de años atrás en el tiempo. Y esa, como decía, son 6 surcos labrados con una distancia más o menos similar entre ellos, con una anchura más o menos similar. Repito, pensemos en la tecnología de una época hace miles de años atrás en el tiempo, ¿eh? Mm. Y, bueno, dispuestos en una forma en la cual los arqueólogos, antropólogos, paleoarqueólogos, astrónomos, todos los que lo han visto, se han quedado sorprendidos por una sencilla razón. No tienen ni idea de para qué sirven.
Ni la
más remota idea. Bueno, pero hay hipótesis para todos los gustos. De hecho, la primera vez que lo vieron se sorprendieron. Pensaron que podrían ser huellas de carro. Claro, pero la disposición, amén de una serie de surcos que lo cruzaban de manera horizontal, las 6 rayas verticales, y permitiéndome esta salvedad, porque no están ni horizontales ni verticales, están en el suelo, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos un dibujo sobre el papel, pondríamos 6 rayas verticales y 2 horizontales arriba y abajo, haciendo una especie como de rectángulo con una serie de rayas en medio. Pues claro, decía, vale, un carro por aquí, vale, de ida y vuelta varias veces, pero ¿y el que cruzó? ¿Qué pasa, que lo hizo tan de forma tan exacta que lo puso en medio? No era posible aquello. Con lo cual, tras preguntar a decenas, y eso es así, o sea, es literal, no es una exageración, a decenas de profesionales de la arqueología sobre aquello, pues uno de ellos, Juan Antonio Belmonte, que es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, lo que ha recibido como respuesta es la siguiente, lo que hemos dicho antes, no tenemos ni idea. Y el caso es que eso está claro, todos coinciden en que la naturaleza no ha podido hacerlo, no es posible. No hay ni una sola señal, ni un atisbo que pueda ser que pueda asociarse a aquello. A la naturaleza, inclemencias del tiempo o algún animal, ni de broma.
Es que horadar esas piedras con tanta exactitud, claro, ¿no? O con esa forma que tiene, claro, complicado.
Exacto. Y luego otra de las extrañezas es que no está sobre una pared, ni sobre una cueva, el ni suelo. Sobre una vertical, sino el suelo. En el suelo. Para Juan
como
Antonio
si fuera la base de algún edificio o algo, ¿no?
Con los cimientos de
alguna
edificio.
Construcción.
Exacto. Para Juan Antonio Belmonte, él decía, vamos a ver, normalmente los hitos astrológicos del pasado se hacían con piedras. Stonehenge y otra serie de sitios similares que hemos visto, incluso en Asia muchos más. Lo normal, lo habitual es que en vez de labrar el suelo, es que se cojan piedras y se sitúen en puntos equidistantes para una persona del pasado, si tuviera que ver pues el nacimiento de una estrella, la salida de una estrella en un momento determinado, que apuntaría pues, que sé, el comienzo de la balanza, lo que fuera. El segundo misterio de esto, el primero ya lo hemos dicho, es que no tienen ni idea de para lo que sirve, y sobre todo que la naturaleza no lo ha podido hacer. Y el segundo es por qué se horadó el suelo, algo que no es habitual en ninguna civilización que hayamos visto hasta mismo de la época de la que estamos hablando. Posteriormente sí, pero anteriormente no. Así que en Zozamás estamos ante un caso casi único, bueno, única en España, por supuesto, y casi único en el mundo.
Fíjate que una de las hipótesis en las que se ha pensado es que podría tratarse de una estructura con usos astronómicos en el pasado, José. De acuerdo a las investigaciones que se vienen realizando, ¿hay detalles o elementos arqueológicos que puedan corroborar ese uso?
Sí, la verdad es que hay estudios y hay publicaciones en las que, por ejemplo, el Diario de Astronomía y Cultura o el Diario de Historia de la Astronomía o también lo que es Arqueoastronomía, revistas que son del sector y son de referencia en cuestiones arqueoastronómicas, han realizado viajes a Lanzarote en busca de respuestas y se conocen perfectamente estas dos queseras de la isla, que si os tengo que decir la verdad, yo conozco dos sitios donde hay marcas iguales. Y uno está aquí en Andalucía. Y sí, sí.
Sí, pero dime.
En Granada.
Dime, ¿y el otro?
En Granada, el otro está en Malta.
En Malta.
En Malta. Y son también carreteras de este tipo. Yo le digo carreteras porque ocupan kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Entonces te queda muy sorprendido.
Que son kilómetros.
Sí, no, son
fíjate que pensaba yo que podría ser como una especie de canalizadores del agua. También,
¿no? Es pequeño, relativamente, unos medio de unos metros por algunos metros. Pero lo que dice José es como si hubieran pasado una rueda de carros continuamente
ahí
por
está,
un sitio todo el tiempo hasta que se hace una vía.
Totalmente.
Una vía, se crea una
y
vía.
Y eso te lo vas a encontrar en Granada y te lo vas a encontrar en Malta, pero es que en Malta va casi de punta a punta, ¿eh? Y se pierde en el mar. Que si tú dijeras...
Antonio está en Malta. ¿Tú lo has visto por casualidad? No.
Son muy conocidas, son muy famosas las pistas de Malta.
¿En qué parte?
Pues llega hasta la misma capital, hasta lo que es La Valeta. Directamente, bueno. Es decir, que llega desde el centro de la isla, donde están todo el núcleo de complejos de estructuras megalíticas, que hay varios templos, magníficamente algunos de ellos para visitar, y te quedas muy sorprendido porque dices, ¿qué propósito y por qué se pierde en el mar?
Te vas a tener que volver a Malta para verlo.
De
todas formas, nos vamos a centrar en Canarias. Que
retomamos
donde
Canarias. Sí. A mí es que me ha llamado la atención porque cuando he colgado la foto, ya cuando... tratando el tema con Jesús y demás, cuando hablábamos de esto, ya me llamó la atención porque se parecía mucho. Pero ahora, cuando he puesto la foto, me ha recordado a aquel viaje de Malta y por eso ha sido un poco el comentarlo. Bueno, a lo que iba, retomo con...
¿Y por qué te pregunto, hombre?
No, pobrecito no pasa mío. Nada. También creo yo que enriquece lo que es el conocimiento del oyente, con lo cual es mejor. Entonces, se conocen perfectamente las dos queseras de la isla. Hay referencias de otra más, pero que fue destruida en una obra. Las cosas que se hacen muchas veces y no se saben qué se está haciendo. Pero la de Sonsamás es, sin duda alguna, la que es más conocida. Está declarada como monumento histórico, artístico y arqueológico desde hace 45 años, que se dice pronto. Y es el, dicho sea de paso, en la que más tiempo se ha invertido a la hora de estudiarla. Y la conclusión que se hacen en estas revistas es contundente. Astronómicamente no hay absolutamente nada. La quesera tiene seis canales. Si apuntas por cada uno de ellos, algún fenómeno astronómico habrá, por ejemplo, como la aparición de alguna estrella, la aparición de en algún momento del año algo relevante, claro, ¿por qué? Porque por probabilidad de algo te tiene que salir por narices, ¿no?
Claro.
Es que esto es así. Pero uno de los grandes misterios arqueológicos de la isla es sin duda alguna esto, ¿no? Y también hay que decir que el investigador Belmonte no se rindió en sus primeras mediaciones cuando no aportaron esas conexiones astronómicas irrefutables. En una ocasión, por ejemplo, visitó el yacimiento con dos astrónomos especializados en arqueoastronomía, uno de ellos nada más y nada menos que Stanislav Iwaniszewski, el cual es el inventor, por ejemplo, del término de astronomía cultural. Y después de observar la estructura en silencio durante unos minutos, el hombre dijo que era magia simpática. Pero ¿magia simpática de qué?, le dijo Belmonte. ¿Magia simpática de qué? Y las crónicas indicaban que se derramaban leches en sus rituales por donde podrían pasar esos precisamente esos canales, pero a nivel ritualístico, que no quiere decir que esto fuera una industria lechera con canales, ni mucho menos. Entonces, respondió el astrónomo polaco-mexicano que era precisamente sitios que tenían mucha importancia porque se ritualizaba y en algunas ocasiones incluso podría tener alguna relación con la luna, pero que todo esto no se podía afirmar rotundamente porque evidentemente esto que ellos hacen son meras conjeturas, meras elucubraciones, y como tales pues tampoco se podían ni pueden jugarse el todo por el todo en una hipótesis de este tipo. César Esteban, por ejemplo, otro investigador, también ha visitado la quesera de Sonsama y la primera vez tuvo un problema con el instrumental, las medidas no valieron para nada y con todo ello el astrónomo del IAC decía que las queseras tienen muchos surcos, unos son gruesos, algunos están ya desbastados y con la anchura se puede ajustar a lo que se quiera porque cabe buena parte de todo lo que se quieran ellos porque son muy anchos, ¿no? Entonces estos dos pioneros en lo que es astronomía cultural coinciden en que no se puede certificar una relación cósmica, una relación con las estrellas, pero que desde luego, bueno, pues tuvo que tener algún fin ritualístico y que algún propósito también en conexión con las estrellas, si se esfuerza, se va a encontrar desde luego.
Jesús, a este tipo de estructuras labradas en el suelo, con líneas rectas y en una cantidad determinada, ¿por qué se le denominó que sea?
Se le denominó porque se parece mucho, aunque de un tamaño mucho más grande, aquellas estructuras que se utilizan para hacer queso en las fábricas y antes artesanalmente. Entonces, salvo que en este caso estamos hablando de algo que se pone sobre una mesa o sobre un mostrador y aquí está sobre el suelo. Pero recuerda mucho esas estructuras de ese tipo de elementos que se usan para hacer queso, tanto para elaborarlo en cuanto a la pasta se refiere, como para batirlo cuando se añade el cuajo en un recipiente grande y se pasa como una especie de como de colador grande con una serie de barras verticales para empezar a remover y que salga el cuajo a la superficie. Pues por eso recuerda un poco a este tipo de herramientas. Claro, es lo más parecido que hay, porque teniendo en cuenta que no hay un elemento similar a esta estructura en nuestro país, lo único que podemos hacer es compararlo con algo que sea habitual o que sea algo, ¿no?, recurrente. Y claro, ponerle vías no podría ser, autopista tampoco, lugar donde pasan los carros, demasiados carros han pasado por ahí. ¿Qué será? Alguien se le ocurrió, mira, pues se parece a esto de la uña que da vueltas. Ah, pues sí, una quesera. Y desde ese momento se le quedó a la quesera de Sonsama, que no es que se haga queso, allí se tiraría leche, yo qué sé. Pero no se hace queso, solamente es que se parece a este tipo de útil. Y la verdad que se han quedado sorprendido algunos de los arqueólogos que han venido de fuera de España, porque claro, cuando lo han visto han pensado lo mismo, han dicho, pues mira, se parece un útil de este para hacer queso. Y se han quedado ya alucinados cuando han dicho, es que ya esto lo sabemos nosotros, le hemos puesto ya, hemos puesto aquí el nombre este. Hay uno, un astrólogo, un arqueólogo, que cuando llega lo vio, dice, uy, se parece a un supuesto calendario de rocas megalíticas que hay en Jerusalén. Kilómetros para allá para este. Y claro, eso lo dijo este hombre, pero obviamente esto habría que refutarlo, habría que compararlo. Y la verdad es que cuando este hombre dijo eso, este investigador, Belmonte, se quedó un poco pensando. Y dijo, vamos a ver si tenemos más información sobre ello y a intentar elaborar algo que pueda ser similar. Vamos a ver cómo podemos coger esto que ha dicho este hombre. Y desde ahí se tiró una posible línea de investigación, pero es poca.
A ver, se descartaba la posibilidad de que sean calendarios solares, porque como decía Jesús, entre ellos está esa supuesta comparativa con la que será de Israel, con lo cual hay datos, más datos que lo cuestionan, ¿no? ¿En qué disposición se encuentra y por qué desde ese lugar no se aprecia que sea una estructura astronómica?
Bien, claro, ¿qué sentido tiene algo con una orientación astronómica a tantas cosas si no hay un horizonte? No tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque si tú no ves el horizonte y por el horizonte no está orientado y no sale nada, ¿a qué está orientado entonces? No tienes un, no es como, por ejemplo, cuando vemos la Esfinge de Giza, que está orientada a Orión y a un punto determinado donde sale el Sol. Entonces, ahí sí hay una orientación, pero si no toca horizonte, ¿para qué está esto hecho?
Es que la disposición del calendario, entre comillas, de Jerusalén, está en un agujero. Es como si alguien se metiera bajo tierra, se pusiera la tierra a la altura de los ojos y en el suelo, sobre su pie, hiciera este tipo de estructura. Sí, de un metro y medio por dos metros, no tenía más. Pero claro, lo que dice José, sí, se pone en el suelo, ¿para qué? Si cuando tú te levantas la cabeza no ves el horizonte, nada más que ves la misma oquedad que has hecho. No tiene sentido. Y sin embargo, aquella se dijo ya que era un calendario solar. Y dice Belmonte, ¿solar? Hombre, yo para ver el sol tengo que ver el sol, pero yo si me meto dentro del
sol no vas a ver el sol porque no vas a ver el horizonte, no toca, no va a ver nada. Es decir, es como si a la Esfinge de Giza le pones un muro delante.
No es nada.
Te has cargado la orientación astronómica, vamos. Exacto, literalmente.
Se acabó.
Entonces, bueno, yo creo que con la explicación tan gráfica, nuestros oyentes han hecho a la idea de lo que hemos querido decir. Pero todo esto, decía César Esteban, es montar una especulación muy compleja con muchos elementos interdependientes basadas en evidencias poco precisas. Y era pura imaginación. Y por su parte, Juan Antonio Belmonte, del Instituto Astronómico de Canarias, Astrofísico de Canarias, nuevamente lo indicamos, planteó que el motivo es que, bueno, el fundamento evidentemente era nulo. Entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con otra teoría, la teoría de Marcial Medina, que es una persona, trabajador portuario de Lanzarote, que relaciona los seis bloques de Sonsama con seis surcos y esos surcos con los 12 meses. Si son seis, si los partimos a la mitad nos da 12, son dos extremos. Por tanto, los dos extremos representarían a los 12 meses del año. Y las mediciones de Medina, que es un entusiasta de la cultura prehispánica, él decía que son producto de la observación, con el apoyo de aplicaciones informáticas y un teodolito. La única prueba gráfica que ha aportado Medina al autor del reportaje sobre una posible conexión astronómica es la fotografía. Y la fotografía reconoce que la autoría de la misma es porque ha mantenido contacto con el propio Medina. Y el problema, razona el astrónomo, es que nos vamos a encontrar que el perfil de disco solar es difícil de precisar, porque precisar de dónde ha salido hace 1000 años sería un poco más a la izquierda, marcaría el solsticio de verano de una forma aproximada, pero podría ser que si uno se fija en la foto, ningún canal de la quesera esté orientado al sol. Por tanto, significa que el afloramiento de la quesera fue elegido deliberadamente por temas astronómicos o porque era una buena superficie para labrar la roca, una de dos. Ellos no lo saben. Fíjate, esto es interesante porque la propia ciencia son los que dicen que no lo saben. Y bueno, a falta de saber cuál es el diámetro angular real del disco solar, el astrónomo se plantea una serie de preguntas, como por ejemplo el círculo semitransparente que podría estar indicando el tamaño real, y que hay que tener en cuenta que el orto solar de los equinoccios o el día que se produce también tienes enfrente la montaña de Ataniche, con lo cual nos vamos encontrando con obstáculos que dificultan, la verdad, mucho el poder darle una explicación a todo esto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
¿Quién dice R? A pesar de que hay argumentos suficientes como para desechar la idea de que esto sea un calendario solar. Y hay un médico que lo defiende, vamos, a capa y espada, y que y dice que tendría esta que será Canaria que ser eso, que tener ese carácter de calendario solar, aunque con poco crédito, por cierto, en el seno de la comunidad científica. ¿Por qué esta hipótesis no cala entre los expertos?
Por tres razones fundamentales. Una, Antonio Arnaiz es médico, cirujano, una eminencia, alguien fantástico en lo suyo, pero no tiene unos conocimientos suficientes para poder afirmar que efectivamente esto es un calendario solar, porque ni siquiera ha hecho una sola prueba, se ha basado solamente en fotografías, solamente. Él es magnífico en trasplante, de hecho es un médico afamado en Estados Unidos, pero no tiene mucha edad de arqueología, la verdad que no. De hecho, este hombre defendió, fijaos, defendió que el guanche, el euskera, tiene una conexión semántica.
¿El guanche, el euskera?
Sí, y la defendió porque resulta que según él había algunos cromosomas que se compartirían entre la gente, los habitantes de Canarias y los del norte de España. A lo que algunos antropólogos han dicho, hombre, teniendo en cuenta que nosotros hemos conquistado las Islas Canarias, que haya ido casi todo Cristo de España, es normal que haya algunos genes que se compartan por parte de vascos allí en Canarias.
Claro, ¿no? Yo creo que se comparten genes
en todos lados.
Exacto. Entonces, claro.
Acordado del experimento que se hizo, un poco para dejar a un lado tanta xenofobia.
Claro.
Y bueno, gente que a lo mejor no podía haber determinada, digamos, etnia, ¿no? Resulta que luego tenía en su gene precisamente descendencia.
Telita. El segundo punto es que, como decía antes sobre la fotografía, él no ha hecho ningún estudio de medición con aparatos astronómicos para determinar que efectivamente cada una de las alineaciones de las líneas que están, de los surcos que están en el suelo de esa quesera, se alinean con un planeta o astro en concreto. Solo se basa en una disposición, una visita que ha hecho, la colocación él en un lugar concreto, y cuando mira al cielo dice, ah, por aquí sale no sé qué, no sé cuántos, pero eso tiene poca validez. Porque eso es como si yo me voy, me pongo una esquina y digo, ah, por allí sale Venus. Es que te ha puesto una esquina, es que tú estás mirando a Venus, no es que la quesera esté mirando para Venus, te ha puesto tú mirando para Venus. Y la tercera es que el trabajo que él ha realizado no ha sido comprobado, no ha sido comparado con otros trabajos de otros arqueólogos. Esto es, cuando alguien hace un trabajo científico, siempre se publica con la idea de que haya otra persona, otro científico, que haya realizado un trabajo similar, o que el trabajo que él esté elaborando tenga ciertos detalles que puedan ser similares al del trabajo del primero. Esa prueba de pares, en este caso, tampoco la hay. Con lo cual, hay que descartar la investigación de Antonio Arnaiz, pero ojo, descartarla.
Pues si no, yo he dicho que no ha habido investigación.
Descartarla a priori. Pero, según algunos arqueólogos, que aseguran ellos que tienen la razón por sí, y según Belmonte dice, vamos a ver, tampoco, no podemos hacer ni decir que este hombre dice la verdad, ni tampoco que dice mentira. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro estudio que determine la razón de ser de esa disposición en las piedras.
Sí, esto es como que, llevándolo a un extremo, No se puede demostrar la existencia de Dios, pero no hay nada que demuestre la no existencia.
Correcto, totalmente, ¿no? Correcto. Cuando dice José, José lo ha dicho muchas veces, por el hecho de que no creamos en algo no significa que no exista, ¿cierto,
muchas
José?
Veces.
Claro, porque no hay
yo sobre ninguna... todo hago la comparativa con el dinero. Yo no he visto nunca 1 millón de euros.
Pero tiene que
eso
existir,
no
Pilar.
Que no exista.
Tiene que
pues,
existir. Hija.
Claro, pues algo parecido se dice, aunque no hay nadie que apruebe o que apoye esta hipótesis, tampoco hay nadie que pueda decir que esa hipótesis es alocada o que está incorrecta. Por lo tanto, hombre,
hombre hay una
no
cosa...
cala a los expertos...
Hay
pero
una
bueno.
cosa, Jesús, que tenemos que tener clara, y son las evidencias. Y las evidencias es que hay una muestra arqueológica,
claro,
que son unos pilones formando raíles.
Cierto.
Y eso no te lo quita nadie.
Cierto, cierto, cierto.
Sí, es una verdad inmutable. El propósito que tiene, bien, está bien que no se pongan de acuerdo, señal que no lo tienen claro.
Claro.
Señal de que hay desconocimiento, es que la madre ciencia no tiene por qué saberlo todo. Si no, no habríamos tenido la curiosidad para avanzar con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Al preguntarnos el porqué de las cosas.
Sí.
Pero lo que tampoco se puede hacer son elucubraciones, ¿no? De oh, ahora esto, ahora lo otro, sí. Ahora ritual, ahora el exorticio, ahora el sol, correcto. Ahora...
Que se le dan mil usos a aquello. Pero sí, sí que yo descartaría uno totalmente, total y absolutamente. Hay uno de los estudios que dice, ah, bien, son seis surcos, uh-huh. ¿Vale? Se corresponde cada uno a 2 meses del año, 12 meses. Y la estructura completa, si hacemos la media, tiene que dar el correspondiente a 365 días. Caballero, hace 7.000 años atrás en el tiempo, nadie sabía, o casi nadie sabía, mucho menos ahí en Canarias, que el año tenía 12 meses. Ya que ese calendario de 12 meses...
Es posterior.
Pero muy posterior. Muy posterior. Con lo cual, sí, dice 6 por 2, 12. Vale, podría cuadrar. Pero es que te puede cuadrar con cualquier cosa. Con cualquiera.
Claro, no, si buscas alguna manera de encajar las piezas, claro. La encuentras.
Seguro que la encaja. Seguro.
Independientemente de los posibles debates que se generan, José, no hay duda de que la finalidad de esta estructura es un misterio. Que probablemente perdurará décadas, quizás siglo. ¿Hay algún estudioso del lugar que pueda aventurar algún uso más racional para esta estructura arqueológica?
Hay uno que se llama Teodoro Bravo y que... No, Teleforo Bravo, perdón. Un prestigioso naturalista y geólogo. Mea culpa al haberme confundido.
No pasa
con
nada,
su nombre.
Yo es que me reía porque creía que estaba bromeando.
Y no, Teleforo se llama Teleforo Bravo. Y bueno, el señor falleció en 2002, no está en ninguna zona arqueológica y ni constituye aquello un yacimiento que tú digas, pues tiene cierta importancia porque cerca se ha descubierto algo también, un asentamiento, un poblado, algo. No, aquello está allí en medio de la nada, que es una característica muy común que tienen este tipo de pistas, como yo le llamo, que eso de pista es un nombre que le he puesto yo, que nadie lo vaya a buscar así y diga, mira la barbaridad que han dicho, que yo me atribuyo el acierto o el error, y se construyó sobre una colada del volcán de la Corona, del norte de la isla, que además de ser más pequeña, las orientaciones son diferentes. Y la ciencia no ha podido certificar una conexión astronómica precisa, al menos hasta hoy. La relación de la creencia en los majos, de los majos es, para que nos hagamos una idea, el gentilicio de los guanches de Lanzarote y Fuerteventura, que sabéis que fue la cultura que pobló aquellas islas. Y es posible... porque la cosmovisión, es decir, el conjunto de opiniones y de creencias que conforman la imagen del mundo que tiene una persona o una cultura en una época, es un concepto, por definición, que es intangible, es etéreo. Entonces, claro, cada cultura tiene su propia época y también su forma de mostrarlo. Esto es así. Y probablemente son muy pocos los arqueólogos los que se meten en este charco, porque, entre otras cosas, es complicado. Hay otro
en este surco.
Totalmente también. Hay otro que es un profesor, Miguel Ángel Martín, autor de libros como, por ejemplo, La memoria de los sagrados, o que dedica un apartado a Bravo y a Sonsama. Pero a diferencia de otras investigaciones, Martín acota los conocimientos astronómicos con apoyos, por ejemplo, de aplicaciones astronómicas, como por ejemplo Stellarium, que le dedica a este tema 6 páginas del libro, que no llega a una deducción concreta, que refiere a ritos de pedir agua, buenas cosechas, que apuntan a las crónicas que antes comentaba Jesús de la teoría de Arnaiz, y que a lo largo de todo esto, bueno, pues estrellas, constelaciones, durante los hortos, los ocasos, el ciclo coincidente de determinados meses que abarcan justamente periodos de 6 meses del ciclo de la cebada, eso es curioso, pues para sustentar sus teorías él lo basa, pero que no tiene detrás un apoyo matemático ni astronómico. Y la conclusión final es que debió de ser un escenario ritual para controlar los ciclos de la naturaleza. Esto de controlar los ciclos es controlarlo, pero tenerlo tú cuantificado, no que tú puedas controlar eso.
Sí, sí, tener el, como una especie de calendario.
Claro, a la naturaleza en el que
estacional, en este caso.
Exactamente, y es una especie de revolución simbólica que permitía a los Huanche, pues, imaginar que ciertas fuerzas, dioses de un plano diferente al mundo físico, eran los que regían la agricultura, entre otras cuestiones, o buscaban cobijo, seguridad en un mundo espiritual, que eran lugares sacralizados, y más que la quesera de Sonsama, con esos grabados podomorfos que hay en su entorno. Y es una posible relación también, especula, con Vega, con Capela, con Sirio, con las Pléyades, que apunta Martín, y que podría ser el punto de partida para los especialistas de la astronomía cultural. Acordaos que todo esto viene a colación de que hablamos de arqueología cultural, que astronomía cultural, que está dirigida precisamente a todo este punto de la quesera.
Hay otro punto del archipiélago canario donde está Tindaya, una pirámide natural que sobresale sobre un páramo yermo en el norte de Fuerteventura con solo 400 metros de altura. ¿Qué importancia tiene para la arqueología y el estudio del pasado indígena de sus habitantes?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, es una de las joyas de la corona arqueológica de Canarias. Este templo astronómico indígena, que además Eduardo Chillida se lo sedujo, tanto que él pensó en realizar una especie de escultura, una obra basada en esta montaña de forma piramidal, que al final no la llegó a hacer, pero que, oye, por lo menos tuvo la intención, y de hecho habló bastante sobre esta cumbre astronómica. Tiene poco más o menos 400 metros de altura, pero era más que suficiente para que los antiguos indígenas pudieran subir hasta su cima y desde allí observar las evoluciones de los astros en el cielo. Y en estas, en las piedras que hay allí, en los laterales, realizaron una serie de grabados que se dicen podomorfos. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de explicarlo de manera textual para que nos hagamos después una idea de la imagen en nuestra cabeza. Imaginemos que sobre la pared pintamos un rectángulo. Lo dividimos en dos partes, justamente en medio, de manera vertical. Y en la zona de arriba, fuera del rectángulo, pero en la parte de arriba, empezamos a hacer una serie de surcos, de puntos, de rayas con un pincel, hasta unos 5 o 6. Bueno, si nos alejamos un poco de esa figura que hemos pintado, parecerían dos pies juntos, salvando que el pie no tiene forma rectangular, pero bueno, sería una cosa así. Y la parte esos puntos, esas líneas que hemos trazado arriba, líneas pequeñas, serían los dedos de los pies. Por eso se le llama grabado podomorfo, porque se recuerda a los pies. Sí, vamos de arte, ¿no? Hemos dicho quesera porque se asemeja a un armatoste para hacer queso, y ahora podomorfo porque se parece un pie. Entiendo que las comparaciones pueden ser un poco como las del pasado cuando leemos la Biblia sobre cosas que vieron los pobres míos y no tenían referencia ninguna para poder describirlo. Y había algunas cosas que la verdad se las traían. ¡Pum! Algo parecido pasa con estos grabados podomorfos. La verdad que esta zona de Canarias tiene 57 paneles con 213 grabados. Quizás es una de las colecciones de grabados podomorfos más antiguas y más prolíficas de nuestro planeta. No hay ningún otro lugar donde haya tantos grabados de este tipo, al menos que se sepa o que haya descubierto. Y todo esto sí se sabe por orientación, que tiene que ver y mucho con los astros. Aquí sí. Aquí sí hay una orientación, si hay una intención, si hay incluso una historia detrás que guarda la tradición de los antiguos guanches de los habitantes de Canarias, y si hay una medida por paleoastrónomos, la cual da una serie de datos en cuanto a grados de alcimut, y que esos petroglifos pues sí tiene una elevación que podría, desde Canarias, desde el horizonte de Canarias, mirando, fijándose en la disposición de esos puntos del grabado podomorfo, hacia el cielo, y apuntaría a una estrella concreta, la cual sería muy importante para las personas que habitan en las Islas Canarias. Así que sí tiene, Tindaya sí tiene una vinculación astronómica. Para terminar, los campesinos, según algunos de los antropólogos, dice que los campesinos podrían haberse guiado por este tipo de piedras tiempo después para llevar al ganado desde un punto A hasta un punto B, de tal manera que si seguían los grabados que hay en la disposición de alrededor de esta montaña, de esta pirámide, no se perderían. Esto no tiene nada que ver con el pasado, simplemente un apunte, una curiosidad, algo que piensan los arqueólogos que puede ser una especie como de efecto colateral de la disposición de estas piedras, estos petroglifos, allí en esta montaña de la que estamos hablando.
José, la vinculación de Tindaya a la cosmovisión de la cultura prehispánica, además de los grabados de la cumbre, su entorno también parece conectar con ese carácter pasado y esos usos que habría tenido para las poblaciones autóctonas. ¿Cuáles serían las principales actividades que habría tenido este lugar tan espectacular? Porque la verdad es que es espectacular.
Totalmente. El paisaje canario tiene, bueno, tiene mil y un matices, y se puede estar desde la zona que yo conozco, por ejemplo, que es la de Gran Canaria, puede estar desde una playa casi paradisiaca ahí en Puerto Rico, que se llama así, pero que está en Canarias, te puedes ir al Roque Nublo y ver un paisaje que es prácticamente de otra época. O puedes coger una carretera y ponerte a ras de nube. Y aquello es maravilloso, la verdad. Pero hay una serie de yacimientos en el entorno de la montaña que los arqueólogos Nona Pereira y Antonio Tejera, coautores junto precisamente a Juan Belmonte y a César Esteban de Tindaya, un estudio arqueoastronómico de la sociedad prehispánica de Fuerteventura, que se relaciona en el axis mundi de los majos, es decir, de los guanches de Lanzarote y de Fuerteventura. Lo de lejos, Tindaya sobresale de cualquier punto cardinal y su perfil es tan imponente que sobre el raso de Esquinzo, que parece aislada del resto de la isla, pero no es así, ni ahora ni en los tiempos de los propios guanches, es decir, estamos hablando de hace 5 siglos. En una de las vertientes aisladas que hay en el resto de la isla, todo esto es bastante, bastante evidente. Y ahora nos vamos a encontrar que están localizadas 3 fuentes, donde hay una de agua, donde hay agua dicen que hay vida, siempre. En la cara sur está la aldea de Tindaya, que tiene poco menos de 600 habitantes, no tiene más. Y probablemente, pues bueno, acogiera un poblado poco mayor, hace 1000 años, pero donde había gente cuando llegaron los europeos, luego ya se fue quedando esquilmado y recalaron en la antigua llamada Maxorata o Hervania, que es en Oliva. Y es un pueblo que da nombre al municipio del norte de Fuerteventura. Y desde la cima de la montaña se divisa precisamente la Oliva. Fue la capital de la isla en la que se construyó la ermita de la Virgen del Rosario en el siglo XV y fue derribada en el año 1830. Y en ese mismo emplazamiento se levanta un crucero y una puerta principal que da directamente a Tindaya. Es decir, todo esto lo que hace es reflejar el punto sagrado que tiene ese elemento y que está orientada directamente a Tindaya, por ejemplo. Y era un espacio sagrado que los primeros colonos se encargan de rendirle culto, y hay una también una acumulación y una aculturización cristiana, como ocurre en Chipude, en La Gomera, en Candelaria, en Tenerife, en Teror, en Gran Canaria, y que se asocia al símbolo de la naturaleza. Luego, en el Malpaís, una colada volcánica que hay, una colada es la lengua de lava que se hace, bueno, se ha solidificado, exactamente, pues que está cercano a la Oliva, se localiza la Cueva de los Ídolos, que debe su nombre a unas pequeñas esculturas que están en el Museo Arqueológico de Fuerteventura y que también se encuentran dos piezas similares en pintadera y que hay un registro exclusivo precisamente de esto. Asociados a la montaña hay varios círculos de piedra hincadas, que se llaman, que destacan el Corral de la Asamblea, que es una enorme construcción elíptica de 75 metros, sí, estamos hablando de algo bastante amplio, 75 por 65, es decir, elíptico, y que son estructuras denominadas efequén, que, o esequén, como se quieran llamar, o de corral, que son conexiones astronómicas certificadas según la propia IAC. Es decir, aquí sí estamos hablando de una conexión astronómica sin ningún género de duda. Y cerca de Tindaya, y enclavado en el poblado de Tisajoire, este yacimiento es una estación de grabados podomorfos, de los que hablábamos antes, si os fijáis, todo se, al final se todo se cuadra, que se encuentran orientados a poniente, pero a un intervalo de azimutes distinto a los petroglifos que se encuentran precisamente en Tindaya, entre 291 y 305. Luego está el Bailadero de las Brujas, que es otro yacimiento importante, que nos vamos a encontrar y que están vinculados a la cosmovisión, es decir, a esa visión general de la cultura que tenían los guanches, en la llanura que está el Monumento Natural de Tindaya y que está también dentro de la Ley de Espacios Naturales de las propias Islas Canarias, es decir, son sitios muy importantes. A esto se le llama jameo. ¿Y eso qué es? Bueno, pues prospecciones arqueológicas han localizado material de origen aborigen, es decir, los de los propios guanches, en el interior de una cueva y en el exterior, que son amontonamientos de piedra. Y a eso pues se le llama de ese nombre tan curioso. Y la investigación de las fuentes escritas tras la conquista de las islas, nos hablan de evidencia etnoastronómica, que es la vinculación y la aculturación de la comunidad indígena, y todo ello orientado a qué, orientado a lo que hay arriba. El problema de todo esto es que, claro, fijaos, aquí hemos tenido una de cal y otra de arena. ¿Por qué? Porque nos encontramos que aquí hay una clara vinculación astronómica con todo lo que hemos estado hablando. Es más, incluso hay restos como esa elipse de la que estaba hablando, pero luego por contra te encuentras que en ese primer carrile que de los que hemos estado hablando de Sonsama, pues no se tiene una constancia tácita ni de una relación arqueoastronómica. Claro, que no se haya encontrado, ahora sí la voy a volver a hacer mía, Jesús, que no se haya encontrado no quiere decir que no exista.
Claro, claro. Esto son misterios de la arqueología que en muchos casos hay interpretaciones porque, que me parece un poco baladíes, como claro, por ejemplo aquello de la magia simpática.
Claro, y si por ejemplo ahora mismo esto está enclavado en un lugar en el que no se ve el horizonte porque hubiera podido haber una acumulación de material.
Claro. Y sobre todo porque tenemos la fea costumbre de pensar que las personas 7.000 años atrás en el tiempo pensaban como nosotros.
No, simplemente que eso, que pensaban como nosotros.
O sea, es que como el sol sale por allí, seguramente miraban para el sol. Mire usted, ¿y por qué no miraban para otro sitio?
Verá, digo eso porque entiendo que quien se dedica a esto no menosprecia al ser del pasado.
Me imagino que no.
El que se dedica a esto, o sea, claro, arqueólogo, ya a estas alturas no creo que considere que nuestros ancestros fueran ni tontos ni nada por el estilo, no. Simplemente es que pensarían o se moverían de otra manera.
Cuando llega la conquista de las islas, sí es verdad que los conquistadores toman al pueblo guanche por un pueblo inculto, cuando no lo eran precisamente.
¿Eso cuándo? Perdón.
Pues estamos hablando de 1200 y pico, 1300 y pico. Tendría que ver, Jesús, consulta ahí en San
Pero Miguel. Eso es hace tiempo, quiero decir, claro, que yo estoy hablando de ahora. La
no, ahora no, lógicamente.
Quiero decir que los que se dedican a esto tienen otra concepción
del ser humano
en la antigüedad.
Yo iba por otro lapso temporal. Sí,
temporal.
¿No? Pero sí, que era esa época, la época de la conquista de Canarias, en la que los juanches son incluso tomados como esclavos, ¿no? Y se creían poco menos que eran incultos y que no sabían, y sin embargo... Ahí tenéis, por ejemplo, las pirámides de Weimar en Tenerife. A ver qué son las pirámides, porque todavía no lo sabemos. Todavía no se ha sabido, todavía no se sabe qué propósito tenían. ¿Era una tumba, no era una tumba? ¿O las siete puertas? Las tres puertas, que
también,
digan.
También nosotros tenemos que entonar el mea culpa, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Y explico por qué. Muchas veces cuando se hace un descubrimiento arqueológico, decimos, ¡uy, qué bonito, pero eso qué es! Y si tarda más de dos días en dar la respuesta a los científicos o los expertos, ¡ah, esta gente no tiene ni idea! A ver, es que las cosas no se tienen por qué descubrir inmediatamente, darle una etiqueta, ¿no? Quiero decir...
Pero yo no creo que piense así la mayoría de la gente, Jesús. Los que están en este circuito entienden que todo tiene unos tiempos.
Sí, para los expertos sí, pero me refiero para algunas personas que están en medios de comunicación especializados y que en muchos casos... se tiende a comparar con fulanito, con zetanito, que dio un resultado, un dictamen a un estudio, y fulanito no le está dando el dictamen a ese estudio en el tiempo que se requería.
Prefiero que señales con el dedo a que generalice, porque está hablando de una manera muy generalizada, Jesús. Considero que las personas que hablan en los medios de comunicación y que quieren, de alguna manera dar difusión a determinar, se aventuren a hablar con esa ligereza, ¿no?
Creo que si no fuera así, no se darían hipótesis tan aventuradas como las que se están haciendo para ciertos restos arqueológicos. Y si hablamos ya de la...
esos son valientes, ignorantes.
Y si hablamos ya de la egiptología, ahí ya ni te cuento.
Pero porque en la egiptología es que hay muchos ingenieros de Egipto, suelto.
A eso me refiero.
Entonces hay quien va dos veces a Egipto, perdona... Y se cree que sabe más que Sacsayhuaguá, que no es santo de mi devoción, claro. Pero el tío es nativo de allí, sabe más de egiptología que todos juntos.
¿Esto qué, hora de criticar?
No, no. Es de sacar un poco algo que nos parece objetivo, al menos a mí me parece objetivo, en cuanto a ciertas investigaciones que se realizan y la valoración de las mismas.
Bueno, los restos arqueológicos del pasado, la verdad es que viven en el presente sin develar gran parte de sus secretos, y en Lanzarote la mayor prueba de ello está en la denominada quesera, unas líneas labradas en roca volcánica en la zona de Zozamás. Y la pena es que aún no se sabe si forma parte de un calendario lunar o solar o si solo se trata de una utilidad dada para... una labor más terrenal.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Pues echándole un vistacillo a redes sociales y teniendo en cuenta que la próxima hora vamos a estar en Vélez, Málaga, Francisco J. García, dice que nos saluda desde allí, precisamente, vecino del fantasma del pozo de la casa de Cervantes, lugar donde trabajó durante 5 años cuando estaba ahí el ayuntamiento de la ciudad. Así que entiendo que va a estar muy pendiente. Y creo recordar que era él el que hacía esta petición, puede ser. José Carlos Sánchez Fernández. José Carlos Sánchez Fernández. Vamos a atender esa petición. Hablamos de la enfermedad del amor. Tenemos ya cerquita el Día de los Enamorados. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esto. Y por último, hablamos de los filósofos como mejor opción a un libro de autoayuda. Por favor, que vuelva la filosofía a los institutos. Es necesario, ¿eh? Más filósofo y menos profano.
Pues sí.
Y un poquito de música, la información con Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo en España y en Andalucía, y después estamos contigo de nuevo aquí en La noche más hermosa. From the way you smile, from your gentle touch, something tells me all.
just remember.